UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos nuestros seguidores, nos podéis escuchar por las redes sociales, por nuestro podcast Radio UMH Onda Universitaria. No ha pasado una semana desde que tuviéramos la oportunidad de celebrar este gran programa extraordinario con motivo de la muerte de Miguel Hernández, que contamos con la presencia de la Universidad de Málaga y la participación de nuestros compañeros en Abriendo Caminos, el taller de radio de la universidad. Antes de nada, voy a saludar a mis compañeros, Bienveniñoles y José tardes. Jurado.
Buenos días. Perdona. Yo es que todavía no he comido y se ve que
vale, vale. Yo digo, bueno, pues estas horas, pues mal lo llevas, ¿eh? Si no has comido, amigo.
No he comido. Me parece muy bueno recordar el programa que tuvimos el otro día, ¿no?
Sí, fue un programa cargado de cosas, de entrevistas, de invitados. A mí me gustó, yo creo. Bueno, yo me lo pasé muy bien, claro. Llevábamos mucho tiempo haciéndolo.
Sería curioso decir, nos lo pasamos bien porque encima son de Málaga, pero es que no son de Málaga. Están en Málaga, pero que no son los andaluces de esos típicos. Y en cambio, graciosísimos, simpáticos, y tuvimos mucha empatía con ellos, ¿verdad?
Uh-huh. A Málaga le pasa como a Madrid, ¿eh? Que hay mucha gente que no es de Málaga, ¿eh?
Y como en Elche.
Como en Elche. Bueno, también hay que recordar a nuestros compañeros de Abriendo Caminos.
Algunos hay en Elche que tampoco es de Elche. Pero yo creo que fue un programa interesante, un programa de 2 horas. No habíamos tenido nunca la experiencia de hacer un programa de 2 horas. Hay que hacerlo. Y claro, esto es como todo.
¿Pero qué hay que hacerlo más a menudo, te refieres?
No, hay que saber hacerlo.
Ah, bueno.
Es un mérito para un equipo que lo hizo, ¿no? Es un mérito para un equipo que lo hizo. Es que pasan, a veces las cosas pasan y se confunden con el paisaje de las palmeras, ¿no? Y entonces no quiero que se confundan. Y sí.
Y con un colofón increíble también, ¿eh?
Sí, se hizo. Yo creo que salió un programa muy interesante.
Haciendo patria nosotros. Pues,
haciendo patria a los ilícitanos.
Dejamos la bandera.
Y espero que este programa no va a quedarse más corto por los invitados que hoy vamos a tener.
Eso sí.
Entonces vamos hoy a tener categoría. Un programa muy lleno también de contenido. Y para empezar, vamos a meter a un grandísimo músico. Bueno, Ernesto Cortázar es un músico mexicano que ya nos dejó a principios de siglo y que hay que escucharlo con muchísimo más detenimiento y más tiempo del que tenemos aquí, pero que yo creo que es una forma magnífica también para introducir el tema del que vamos a hablar ahora. María Ángeles Campello, buenos días.
Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Ángeles de la Asociación Ediciones Frutos del Tiempo. Y encantada de estar aquí, de ser también recibida por vosotros. Muchas gracias.
Con Ángeles Campello podemos hablar de todo, pero sobre todo vamos a hablar de... A mí me gustaría hablar de Frutos del Tiempo y de la dignidad de la palabra. Frutos del Tiempo porque tuvimos la oportunidad los otros días en el Espacio Hernandiano de tener allí a 2 editores, a Cebrián y al otro compañero que era...
Sí, José Luis Cerón, de Orihuela.
Bueno, pues háblanos un poco, vamos a empezar un poco hablando de estas 2 revistas, que tú estás ahí tan metida, ¿no?, con ellos, siempre trabajando al lado, sobre todo de Cebrián, claro.
Sí, Pues sí, tanto en Piurema como la Asociación Ediciones, bueno, como Frutos del Tiempo, comenzamos hace muchos años.
Ya, ¿cuántos?
Pues más de 30 años constituidos. ¿Sí? Y antes de esos 30 años, también, que fue el origen de Frutos del Tiempo, fue también un grupo de amigos encabezados por Juan Ángel Castaño, por su hermano Vicente, por José María Asencio, profesor de lengua del Instituto La Asunción. Y ese grupo de amigos pues se reunieron para hacer como una edición, una autoedición, para publicar sus poemas, sus poesías, todos ellos poetas. Y de ahí, y de otros grupos, de otros amigos que después se unieron, como Lozano, Juan Lozano, Jesús Zomeño y Julio Soler y Pepe Pastor, bueno, fueron, es que a lo largo de la vida de Frutos del Tiempo han ido pasando casi todas las personas que han tenido relación o amor por la literatura y la poesía en Elche. Unos se han ido bajando, otros han ido subiendo al tren, ¿no? Pero algunos, como Javier Cebrián y Manuela Macía, pues están casi desde la constitución de la asociación. Y la trayectoria ha sido pues de crear, al comienzo se crearon autoediciones, se publicaron libros con los poemas de los autores, después también se instalaron premios de poesía, frutos secos y Lunar a poesía. Frutos secos era para narrativa y Lunar a pues para la colección de poesía. Después también se fue derivando hacia la gestión cultural y a la participación con el ayuntamiento y con la CAM, con la CAM Cultural, que en su momento dirigía Pepe Jurado, que hizo una gran labor cultural en la ciudad de Elche. Realmente Pepe hizo un trabajo, se le echa de menos.
Y no se ha ido, está aquí.
Bueno, ya, sí, pero se le echa de menos en la vida de la ciudad. Así, ¿no? Entonces, cuando estuvo en la CAM hizo un trabajo impresionante. Y tenemos esa trayectoria también de gestión, de organizar con el ayuntamiento pues actos y relacionados con la literatura, ciclos de poesía, que realmente nosotros, nuestra pasión es la literatura, pero sobre todo somos poetas. Bueno, así creemos, y la poesía. Y entonces con Pepe Jurado organizamos las jornadas de los encuentros de poesía en el aula de la CAM, en el Gran Teatro, y se trajeron a los grandes poetas de aquel momento.
Eso fue la semilla de lo que hoy sería la dignidad de la palabra.
Sí, puede ser, pero vamos, que es un poco independiente de eso. Sí que tiene relación porque ha sido un trabajo de gestión que tiene que ver con eso, con la coordinación de actos, ¿no? De actos literarios.
Yo entiendo que hay un momento, por lo que estuve viendo los otros días con vosotros en el espacio, que empieza más como editorial y eso va desgranándose porque económicamente no se puede sostener.
Sí, porque uno de nuestros sueños era crear una editorial y ser editores, pero para ser editores tienes que tener unos presupuestos económicos importantes. Todos éramos trabajadores y sí que en algún momento hemos llevado a cabo esa actividad y nada, y sin ganancias ni nada, porque teníamos esa ilusión. Esa labor la hemos retomado ahora con la Asociación Frutos del Tiempo. Llevamos unos años publicando dos colecciones nosotros como editores, que es Plaquet, la colección Plaquet de poesía, y la colección 50-50 de narrativa. Y ahí sí que nosotros somos totalmente editores. Después colaboramos también sobre todo, Javier Cebrián, con la ayuda a los escritores que quieren hacer autoedición. Y entonces nosotros les ayudamos a hacer la autoedición por medio del ISBN, por medio de informarles de todas las características que lleva una autoedición, todo lo que es la maquetación, el contacto con las imprentas, todo eso. Eso lo facilitamos. Javier Cierán lleva muchos años en esto y lo conoce, y entonces ayudamos en las autoediciones. Y también les ayudamos a las presentaciones, en eso más a nivel local y a nivel de personas que comienzan y tienen la ilusión y quieren ver su obra publicada y reconocida pues por su grupo de amistades o por la ciudad, ¿no? En eso también participamos y colaboramos, que es hermoso también ver cómo la gente pues esa ilusión y les ayudas a llevar a cabo esa ilusión. Y respecto a lo que decías, si esos ciclos que organizamos con la ayuda, en colaboración, perdón, con la ACAM y después otras actividades que también hemos hecho con los distintos ayuntamientos, las distintas concejalías que ha habido, del signo que hubieran sido, porque siempre hemos estado ahí, nosotros somos independientes, y siempre, la verdad es que hemos tenido apoyo, apoyo de las instituciones. Hemos trabajado mucho para ello. Y si queréis que os digo...
Yo quería decirte que, bueno, os conozco desde casi que nacisteis también.
Sí.
Y entonces la labor cultural que una asociación como vosotros realiza en una ciudad, y fuera de la ciudad de Elche, es tan bien necesario difundirla. En parte, yo me alegro que esté aquí en el programa de hoy, porque, por lo que he dicho incluso antes, es decir, las cosas hay que decirlas. Yo particularmente estoy cansado de ver, en los medios de comunicación siempre se encuentran elementos negativos para ver lo que nos está pasando en el mundo, pero se habla muy poco de cuando se presenta un libro.
Sí.
Qué importante es que salga un libro. Vosotros tenéis esa inquietud desde hace muchos años y la estáis desarrollando. Creo que merecéis un reconocimiento y de alguna manera teneros aquí en un programa como el nuestro. Para mí es una satisfacción, María Ángeles.
Pues muchas gracias. La verdad es que lleva mucho trabajo el difundirlo. Ahora con las redes sociales y con Facebook, con Instagram, todo este tipo de medios, pues es fácil. Lo que sí es cierto es que los medios de comunicación más tradicionales les cuesta mucho, ¿no?, hacer referencia a una presentación de un libro, a las actividades que hay literarias. Por ejemplo, este año no se ha hecho rueda de prensa de la dignidad de la palabra, como si no hubiera interés. Y después, cuando a lo mejor se ha hecho una rueda de prensa, pues las veces que he ido a presentar el ciclo, acompañando a Javier Cebrián, yo como secretaria de la asociación, pues están allí, te filman o hacen el vídeo,
corte de voz o corte de imagen.
Y dices, ni una sola palabra, ni una sola pregunta. Se echa de decir, nadie pregunta ni se interesa por a quiénes traemos, por qué, ¿no? Y falta quizá esa preparación que se echa, yo creo que casi en todas las noticias hoy en día, de no ser mero receptor de lo que dice un político, de lo que dice un coordinador, un autor, sino preguntar que estás preparado sobre el tema que estás haciendo la entrevista o hablando, y preguntar para...
Yo creo que tiene muchísimo mérito, de entrada, que una persona sea capaz de escribir un verso, o sea, porque como yo me siento incapaz, o sea, a ti hijo yo José, que José también escribe, Concha también escribe, María Ángeles también, de eso me parece ya, pues, algo especial, que alguien, después que se junten, estamos hablando del Che, que se junten varias personas con las mismas inquietudes, que también escriban, que sean capaces de unirse, de llevarse bien, que esa es otra, entre todos, de formar esa semilla a fruto del tiempo, yo me parece, es para quitarse el sombrero en nuestra ciudad que tengamos esto, porque normalmente eso se divaga, o sea, estamos mucha ilusión los tres o cuatro, pero después uno se cae, no, eso no me gusta,
sí, que dure 30
pero que,
años.
Pero que haya sido, se haya consolidado de esa manera, me parece un éxito bárbaro.
De todas formas, vamos a saltar a lo de la dignidad de la palabra, por lo que tú estabas diciendo. ¿Qué criterio utilizáis cada año para traer a unos autores o otros? Yo recuerdo que el año pasado fueron mujeres, este año no. ¿Qué criterio hay? ¿Presupuesto o
pues
cómo
depende.
Lo hacéis?
La primera cuestión es el presupuesto con el que contamos, que dependemos de la programación directamente de Gran Teatro, porque el que hace ya más de 8 años fue el que nos llamó para establecer esta actividad, ¿no?, de dinamizar la literatura en Elche, darle mayor preponderancia, fue Julián Sáez. Él nos dijo, como programador del Gran Teatro, pues que había, que el teatro estaba representado, que la música estaba representada de personas relacionadas con estas actividades, pero que había un hueco que no estaba lleno, que era el de la literatura, ¿no? Se tenían actividades actividades a nivel más pequeño, más local, y entonces nos llamó para llevar a cabo ese proyecto, y desde entonces pues estamos trabajando con él. Y la idea era pues ver dentro del ámbito nacional pues lo mejor que había en literatura. Y entonces nuestro criterio es ver ese año, el año anterior, pues escritores de calidad. Escritores de calidad y que tengan reconocimiento nacional y que tengan también un poco de predicamento de público, porque a lo mejor pues hay escritores, por ejemplo, a nivel de la poesía, hay nombres que son más conocidos, hay nombres muy buenos que están emergiendo o que ya llevan años consolidados y sin embargo no son conocidos de gran público. Entonces intentamos también un poco que autores que sean de gran calidad pero que tengan reconocimiento del público. Y por otro lado también favorecer la gente joven, como el año pasado trajimos a Sara Mesa o trajimos a Rosa Verdel. Este año viene Begoña Rueda, ¿no? Poetas que son poetas jóvenes que están emergiendo con una gran calidad. Esos son los criterios. Y después también depende del presupuesto con que se cuente, porque pues cuánto, por ejemplo, pues a Eduardo Mendoza, que vamos años detrás de él, pues no hemos podido traerlo, a nivel también por económico, por fechas, pero también por los cachés, que son muy altos.
Por propósito de los cachés, bueno, se nos ha metido, yo me hubiera gustado. Mira, voy a hacer una cosa. Antes de hacerte la pregunta, quiero que oigamos un poema de un grandísimo poeta, y ahora después hablaremos y eso de él también.
Canción del jinete, 1860. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde lleva su jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, sangre al costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros ijares, clavándose estrellas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto?
Bueno, este espacio poético musical se lo debemos a Concha Vacas. Y el músico es Milo Rosa. No sé si para hablar de poesía, creo que puede ser más o menos apropiado.
Sí.
Y el poeta es ni más ni menos que
Lorca, García Lorca.
Federico García Lorca. Una pregunta. ¿Cómo están los cachés? Porque voy a ser un poco crítico con esta cuestión.
Pues,
no me tienes que decir cantidades.
No, pues eso es.
Por ejemplo, hoy hay personas que se les da una ayuda de subsistencia, una pensión de 436 euros al mes. ¿Hay personas que cobran por venir a dar una conferencia a Elche más?
¿Más? Sí.
Sí. Sí. Con eso me basta.
Como tres veces más.
Con eso me basta. Y no digo más. Este espacio está dedicado a la cultura, no a la economía.
Sí.
Pero el titular, hay personas que por venir a hablar una hora y media a una ciudad como Elche ganan más que una persona por vivir en un mes.
Bueno, pero
¿cómo está
no ganan más? Van a tropecientas mil veces más.
Pero bueno,
no,
es sí. que podemos...
¿Lo pude traer a Rocío Jurado, la barraca de la Cadena 100, porque no podíamos llegar al caché que nos pedía?
Sí, pero...
¿Y eso que cabía en la barraca?
Eso pues se no puede pudimos. Ampliar no solamente al tema literario, sino a todo. Y bueno, el tema, por ejemplo, literario creo que es de los que menos cobran, vamos. Bueno. Porque pasamos ya a tema de músicos actuales
es imposible.
Y sería cuestionable también si...
Bueno, sigamos hablando los minutos que nos quedan de la dignidad
vamos a hablar de la
dignidad de la palabra, de la dignidad.
Sí. Bueno, pues la dignidad comenzó así hace unos 8 años por medio de Julián Sáez, que fue el que nos llamó para llevar este proyecto adelante, y desde entonces estamos colaborando con él y con la Concejalía de Cultura.
Una cosa que tengo curiosidad. Yo recuerdo la primera vez que fue, no sé si sería el primer día, eso es lo que quiero que me lo aclare, que estábamos en el hall del Gran Teatro y tuvo que llamar Cebrián a Julián para que le dejara el Gran Teatro de la gente que había. ¿Esto fue hace 8 años?
Eso fue, sí. Bueno, antes de ese momento ya tuvimos otra actividad, porque el primer ciclo que hicimos no se llamaba La Dignidad de la Parábola, sino eran unas actividades que relacionadas en la semana del Día del Libro, que ahí el espacio donde hicimos la actividad fue en la lonja de allí de la plaza de Benidorm, la Yocha de allí donde estaba el mercado de abastos, de la lonja de abastos antes, antigua. Y ahí trajimos a 3 escritores buenísimos que había en ese momento en el panorama nacional, premios nacionales de narrativa, como era Marta Sanz, como fue Isaac Rosa y Javier Lostalé, que fueron unas charlas sobre la literatura de las mejores que se han oído aquí en Elche, si no las mejores. Y tuvimos muy poquito público, eran unas 20 personas o así. Y fue
triste,
para
¿no?
nosotros fue muy triste, y además encantadores los 3 como personas, muy cercanos, encantados de estar aquí. Y ahí nos quedamos un poco tocados. Estuvimos hablando con Julián, estábamos desanimados. Javier dijo, pues es que esto, para hacer esto. Y entonces dijo él, no, lo digo porque es muy importante la labor de Julián, esa perspectiva que él tiene de la resiliencia, de persistir, ¿no? Y dijo, no nos desanimemos, hay que seguir. Y entonces también nos dijo una cosa, dice, es que yo me he dado cuenta, decía Julián, que estas personas cuando vienen y ven y estaban muy contentos de cómo habían sido recibidos, dice, estas personas van a hablar de Elche. Tenemos una publicidad gratuita porque en el boca a boca se comentan unos a otros de lo bien que han estado de la ciudad. Bueno, y eso después... Dime, Pepe.
No, es que yo soy el tío del palo. Entonces tengo que decirte que no hables ya de la programación de la dignidad de la palabra porque el tiempo...
Vale, sí, bueno, pues disculpa. Pues, y ahí comenzamos. El título de La Dignidad de la Parábola tiene que ver con nosotros. El título este tiene que ver, lo pensamos y fui yo un poco la que lo promovió, de traer a personas, a escritores, que dignificaran la palabra, ¿no? Dignificaran la palabra. Ya sabemos que la palabra puede ser dignificada o no, según cómo se utilice. Y ahora estamos ya en el ciclo octavo de La Dignidad de la Palabra, que empezamos el martes 28 con el gran escritor Antonio Muñoz Molina. Después tendremos el día 20 de abril a la poeta Begoña Rueda, una poeta joven con muchos premios desde el año 2015 que empezó a publicar. Y el día 11 de mayo tendremos a otro gran narrador de los grandes pesos pesados de la narrativa española, que es Enrique Vilamatas. Todos las charlas y la actividad es en el Gran Teatro a las 8 de la tarde.
Pues nada,
bueno,
Hasta aquí hemos llegado, encantada de tenerte.
Encantada de haber venido y es un placer.
Ese folleto lo puede encontrar la gente en la taquilla del Gran Teatro, ¿eh? Si se acerca, le pueden dar la información. Folleto, porque a lo mejor no se queda con todas las fechas, pero alguna le puede interesar.
En el Gran Teatro, pueden encontrar toda la información.
María Ángeles, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, y siguiendo en este contenido tan interesante, en el programa de hoy tenemos otro invitado de excepción. Él se llama Pascual Úceda Piqueras, pero antes de voy a saludarlo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues tiene un currículum. Yo he hecho una sinopsis un poquito para saber a quién vamos a entrevistar. Pues don Pascual Úceda Piqueras nació en París en 1965. Es licenciado en Filología Hispánica. Tiene máster en Investigación Literaria. Doctorado en Literatura Española. Su labor científica se ha centrado en la figura de Miguel Cervantes, destacando su ensayo sobre la obra más compleja del Príncipe de los Genios, los trabajos de Persiles y Segismundo, y el testamento heterodoxo de Cervantes en Persiles. Tiene trabajos en revistas internacionales, pertenece a la Asociación Internacional de Cervantistas, ha publicado un estudio antropológico, un libro de relatos y una novela, y cosecha 3 primeros premios literarios. Don Pascual Úceda, bienvenido al programa de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy viene a hablarnos de una novela que va a presentar ahora. ¿No vas a hablar hablando de la novela?
La novela la presenté ya hace una temporada. Libro nuevo, el que estamos sacando ahora, que es una especie de ensayo, un estudio un poco antropológico sobre el Che.
Bueno, pues vamos a hablar del misterio de la Avenida de la Libertad. Pero antes yo tengo dos preguntitas, dos cuestiones. ¿Qué hace un parisino llamado Pascual en Elche? ¿Cómo llega?
Buena pregunta. Bueno, esto de la cuestión de París fundamentalmente fue un accidente, ¿no? Yo soy hijo de inmigrantes y obviamente, pues como muchas de nuestras generaciones, se fueron a trabajar al extranjero, trabajaron en Francia y allí, pues por azar del destino y de la vida, pues vine yo a nacer.
Sí, porque el nombre tampoco es muy...
Pascual es fundamentalmente manchego. Aunque es cierto que en Francia el nombre Pascual, que se suele utilizar como Pascal, es bastante corriente, ¿eh?
Bueno, y la otra cuestión que tengo curiosidad, ¿por qué de los tops universales se queda con el estudio, la investigación e interés por Miguel de Cervantes?
Bueno, yo creo que esto ya vino de tiempo, cuando yo estaba realizando los estudios de grado de la carrera de Filología Hispánica, ya me llamó la atención la figura de Miguel de Cervantes y fundamentalmente la última de sus obras, que fue la que yo en un principio ya me basé, que es pasa por ser la más compleja de Miguel de Cervantes, que son los trabajos de Persiles y Segismundo, y era una obra que pues no estaba muy tratada, incluso estaba denostada por gran parte de la crítica, y bueno, yo soy un poco rebelde en este sentido y siempre me gusta dedicarme a lo que la gente no suele dedicarse, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, nos metemos la primera... como voy a hacerle varias preguntas sobre el tema, me contesta concisamente.
Muy bien.
¿Cuál es ese misterio de la Avenida de la Libertad?
Bueno, la Avenida de la Libertad es una avenida fundamentalmente desconocida por el público en general, ¿no? Y el misterio de esta avenida radica fundamentalmente en que cuando se construyó, pues las personas encargadas de ese proyecto, pues vertieron sobre esa vía urbana pues un conocimiento muy antiguo, con la finalidad, supongo, que de transmitirlo a generaciones posteriores.
Entonces, de ahí que sea tan importante y además creemos que es el único proyecto en España de estas características, ¿no?
Sí, que yo conozca, desde luego, sí, incluso puede ser incluso hasta en el mundo.
Bueno, antes de entrar en el grado bueno, yo diría de deterioro que se puede encontrar, y ese es su sufrimiento. Vamos a ver, yo he leído un poquito el prólogo, he leído un poquito este ensayo, y parece ser que la infraestructura se concibe de una forma que ha transformado Elche en todos los aspectos, ¿no es así? O sea, ¿cuál es la función, el principal objetivo de esa vía?
Sí, bueno, esta gran avenida urbana que vio la luz a finales del siglo pasado, pues tenía la finalidad fundamental de conectar las dos partes separadas de la ciudad de Elche, que estaba en continuo crecimiento, ¿no? Que es el barrio de Carrus, que está al norte, con el centro de la ciudad. Esa era la fundamental finalidad que tenía en aquella época, y también incluso pues soterrar o a ver qué se podía hacer con las vías del ferrocarril que iban por la superficie, ¿no?
Y dos datos, ¿qué fecha empezó a construirse? Y segundo, que había una rumorología de que una vez que estaba terminándose de construir, parece ser que no pusieron la canalización del agua o eso. ¿Qué sabe de todo esto?
Sí, bueno, yo realmente de esas cuestiones municipales me desentiendo, ¿no? Yo me dedico exclusivamente a la función, monumental, a la función estética y al arte en sí que esconde esa avenida y a la interpretación de ese arte, ¿no?
Ha nombrado que está soterrada las vías del tren, que eso es un avance increíble, la funcionalidad que tiene, porque como antes comentaba con Concha, que se ha quedado como la vía más importante de nuestra ciudad. ¿Por qué algo tan imprescindible en una ciudad como Elche se está dejando que se deteriore? Vamos.
Bueno, quizás es que tenga mala prensa desde un principio la avenida en sí, ¿no? Porque bueno, la sucesión de monumentos y la sucesión de estructuras que componen la avenida, pues parece que no es del gusto de la gente, ¿no? Pero yo pienso que no es del gusto de la gente porque no se ha difundido de una forma correcta por parte de las autoridades pues la belleza que tiene la avenida y sobre todo las posibilidades que nos puede ofrecer de cara al fomento de la sociedad, de los barrios que conecta, ¿no?
Eso es curioso, ¿no? Tampoco. Que tengamos algo delante nuestro y no demos la importancia. Mis compañeros, Concha.
Sí, yo vivo enfrente de la Avenida de la Libertad, usted también. Bueno, a mí me choca mucho, yo la ando, ¿no? Y muchas veces me pregunto que, fíjese, ¿por qué la gente se condensa justamente detrás del instituto? Es la parte que mejor hecha está, porque claro, ahí hay una fuente, en verano es pues eso, muy agradable estar allí sentada, en invierno también, pero la gente si se tiene que sentar, luego dices, pero si es que hay una avenida grandísima donde no hay nadie, solo ese trozo, digo, pues qué mal diseñada está cuando no está así toda la avenida y la gente se reparte. ¿Qué le parece a usted?
Sí, en realidad las infraestructuras están hechas, en un principio parece que no están hechas para el ciudadano, ¿no? Porque da esa impresión, ¿no? Pero bueno, el problema, ya digo, radica en que desde las instituciones del municipio tampoco nos dan unas pautas de utilización de esa avenida, ¿no? Porque es un espacio inmenso, lleno de grandes posibilidades, pero infrautilizado. Entonces, lo que usted me comenta de la zona concreta del instituto, sí, es que, bueno, esa es una de las zonas más bonitas en el sentido de la frondosidad que tiene, del agua y el frescor, ¿no? Y entonces, cuando azota el sol fuertemente en Elche, como suele ser habitual en verano, es cierto que la gente se condensa en esa zona porque está buscando la sombra y el frescor, que lo hay, precisamente.
Porque la zona, por ejemplo, donde está el trenecito, eso es gravilla pura. Ahí no hay nada. Sí, ya cerca de la universidad, donde está el tren.
Sí, bueno.
Esa zona no se puede casi caminar porque ni siquiera está allanado, está con grava y vas pisando las piedrecillas.
Sí, es cierto porque, bueno, el libro en sí, yo en un principio, como he visto que el recorrido iniciático, simbólico, monumental, por decirlo de alguna forma, es tan largo, yo lo he dividido en dos partes y este libro que yo he hecho actualmente solo va a tratar de la primera parte, es decir, hasta el puente del ferrocarril.
Ajá.
Entonces, el recorrido que tú me has dicho, que es más allá de la universidad, cerca de la universidad, sí. Eso será, formará parte de la segunda parte de este libro que se publicará pues cuando lo haga, obviamente.
¿José? Yo no he leído el libro, pero he leído lo que me ha puesto aquí.
El misterio
de la avenida, el misterio. Ajá. Es que a mí es lo que más me ha sorprendido,
sí, el misterio.
Sí.
El misterio porque efectivamente cuando hay algo oculto y es algo que está tan evidente y que la gente es incapaz de verlo, estamos hablando de un misterio, obviamente. O sea, la palabra misterio hace referencia no solamente a lo que hay en la avenida, sino también un poco al contexto de Elche, en el sentido de que el lugar donde se ubica esta avenida forma parte de un misterio conjunto que es efectivamente la ciudad de Elche y su misterio.
¿Pero tiene relación con el misterio de él?
En parte sí, sí, porque dentro de lo que es el misterio que se encuentra dentro de la avenida, hay muchos puntos de contacto con la idiosincrasia del pueblo ilicitano.
Yo es que con ese sentido, a lo mejor un poco inquisitorial mío, yo estaba diciendo, a ver qué misterio hay en la avenida, aquí sí, con tantas inversiones y con tantas cosas, al final yo estaba pensando en otro misterio.
Bueno, no para de preguntar más, ¿a quién le debemos, cuál es el origen, quién fue el artífice, quién la empezó a construir y en qué año?
Esa puede ser la pregunta del millón. Bueno, sabemos que fue responsabilidad del consistorio, del municipio, el levantamiento de esta gran avenida del Che. Ahora, lo que no sabemos claramente, porque no consta en ningún sitio, es a quién se le ocurrió
eso,
la idea de plasmar sobre la superficie de la avenida, es decir, sobre el bulevar, un plan simbólico completo de cabo a rabo, porque está completamente balizado y estructurado. O sea, realmente no sabemos quién fue el artífice, sabemos que pudo ser alguien muy afecto al municipio, que tuviese un peso específico importante como para poder influir a la hora de realizar ese tipo de estructuras, que nadie entiende, por cierto. Hasta hoy, esperemos.
Nadie entiende.
No, nadie entiende porque es que hasta ahora, desde el año 87 que acabó la obra, nadie ha puesto el dedo en la llaga, por decirlo de alguna forma. O sea, nadie ha preguntado, ni nadie ha publicado, ni nadie se ha enterado absolutamente de lo que hay en la avenida.
Pero yo le preguntaría, ¿está bien diseñada según su criterio?
Está perfectamente diseñada. Ocurre una cosa, que hubo un proyecto inicial que no se llevó a cabo por el cambio de régimen político que tuvimos a finales de los 80. Entonces, el nuevo consistorio lo que hizo fue coger el proyecto inicial y hizo su propio planteamiento, que no, en muchos de los sentidos no tiene nada que ver con lo que estaba proyectado en el inicio.
Bueno, pues para ir finalizando, ¿qué proyecto tiene, qué función tiene este libro? ¿Qué es lo que pretende?
Pues fundamentalmente este libro tiene dos finalidades importantes, que son difundirse al gran público, que la gente de Elche sepa lo que hay en Elche, porque muchas veces estamos como ciegos, y luego un segundo objetivo es tratar de conservar por todos los medios esta avenida que efectivamente hoy en día está sufriendo unas graves interjecciones.
Pues por último yo quería preguntarle, me hacía referencia que algunos de sus alumnos tuvimos la culpa de que escribiera ese libro.
Sí.
Cuéntanos esa anécdota.
Así es, así es. Bueno, este libro surgió en el año 2014 aproximadamente, sí. Y fue porque, bueno, yo vivía en la Avenida de la Libertad y sigo viviendo en la Avenida de la Libertad. Entonces, bueno, yo vi todo aquello, me sorprendió y inicié un estudio, y ese estudio inicial lo presenté precisamente en esos cursos que tú me comentas, perdón, de
alumna.
La Universidad de Mayores, que tú eras alumna, efectivamente.
O sea, ¿cuándo se ha visto un profesor más joven que el alumno? Alumna
aventajada, por cierto.
Sí, pues sí.
Y allí presenté esa primera charla, esa primera conferencia sobre la avenida, y los propios alumnos, como tú bien dices, fuisteis los que me dijisteis, oye, que esto tienes que escribirlo, esto no puede quedar aquí. Y bueno, yo que siempre hago caso a las opiniones de mis alumnos.
Bueno, pues Pascual Uceda Piquedas, un placer. Esta es la primera vez que hay algún proyecto nuevo. Aquí estamos siempre abiertos a la cultura, a nuestra ciudad. Somos
sí, pero no se va a ir sin que yo le haga una pregunta.
Bueno, usted es el que manda.
Sí, volviendo al principio de que un especialista en Cervantes.
Bueno, has tocado ahí.
Bueno, el Cervantes, otro día, perdón, antes de que me dispares la pregunta, te diré que más que en el Quijote soy en el Persiles, la última obra.
Precisamente del perfil de para la cosa.
Hombre, pues adelante.
O sea, sabe de todo.
El otro día estuvimos aquí en la Dignidad de la Palabra, que tenemos la María Ángeles, que es la organizadora de la Dignidad de la Palabra, a Antonio Muñoz Molina. Hombre. Y dijo una frase que yo la comparto. Uh-huh. Miguel de Cervantes se equivocó cuando valoró el perfil, el que yo que había escrito la obra de su vida, y sin embargo la obra de su vida fue otra. ¿Qué piensas?
Eso lo dijo Antonio Muñoz Molina, que está equivocado, con perdón, si se molesta. Yo llevo 10 años investigando exclusivamente la obra última de Cervantes, 10 años, y te puedo asegurar que, además, el propio Cervantes dijo en el prólogo de alguna de sus obras que su mejor obra, con diferencia, era el Persiles, por encima incluso del Quijote.
Exactamente.
Eso dijo él. Lo que ocurre...
Eso es lo que dijo Muñoz Molina.
Efectivamente. Y a Muñoz Molina yo le diría que leyese otra vez el Persiles con otro tipo de actitud, más abierta, porque el libro del Persiles no tiene nada que ver con el Quijote, en el sentido de que es un libro alegórico. Los libros alegóricos son libros en clave. Entonces, si no tienes la clave de lectura, es imposible que tú puedas comprender ese libro. Cervantes hizo un último testamento vital y lo cabalizó todo en esa obra suya última, que la firmó precisamente en el lecho de muerte.
Bien.
Pero eso de tener claves, o sea, que a la gente le cuesta leer.
A mí,
a cierta gente le cuesta leer. Y encima que tiene clave para leer.
Claro.
Pues más difícil. O si lo ponemos.
Bueno, pero la clave es el pensamiento del barroco. O sea, hay que estar muy imbuido en el pensamiento del barroco español para poder saber exactamente qué estaba diciendo.
Yo me confieso también culpable.
Bueno, el libro.
Soy partidario del Quijote antes que del Persiles. Pues, pero como se nos ha terminado el tiempo, esto da motivo a que podamos estar aquí.
Te emplazo al libro que tengo publicado donde se explica de arriba a abajo exactamente la forma de entender el Persiles. Muchas gracias.
Vale. Bueno, pues vendremos.
Gracias a ti.
Otra vez. Gracias, Pascual.
Bueno. Muchas gracias.
Bueno, esta música es impresionante porque... ¿Sabéis quién es el autor? ¿Quién toca este piano?
No, de verdad que no.
Pues volvemos a Federico García Lorca, que era también pianista. Y esto es para hacer ese paseo que hemos dicho por Granada, Concha.
La Nana de Sevilla. ¿Eh? ¿Es la Nana de Sevilla?
Sí.
Bien. Bueno, ¿por dónde me vas a...?
No, por donde tú quieras.
No. Nos vamos a la ribera del... No. Nos vamos antes a Washington Irving, ¿vale?
¿Dónde?
Washington Irving.
Bueno, ellas, supongo que te refieres a la Alhambra.
Claro, me refiero a la Alhambra.
Sí.
A sus cuentos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para que Washington Irving pudiera dormir allí en la Alhambra, vivir... Tuvo que haber una mujer que en la historia de España pasa así un poco también.
Siempre hay mujeres en los sitios importantes.
Desapercibida, que es Isabel de Portugal. Yo Isabel de Portugal la admiro, pues, no la tratamos cuando tratamos las mujeres.
¿No?
No la tratamos.
La dejamos ahí en el olvido.
Isabel de Portugal fue la mujer de Carlos V y gobernó España entre los viajes que Carlos V hacía por la guerra y hacía para otras razones menos virtuosas. Ella estaba enamorada de la Alhambra y posiblemente gracias a ese enamoramiento podamos hoy disfrutar la Alhambra como la vemos. En esas habitaciones donde durmió Isabel de Portugal lo hizo Washington Irving.
Y gracias a ella tenemos el palacete este que hay ahí pegado
también,
a la Alhambra.
Ahí, ¿verdad? Ahí, en eso ya no... Bueno, la elección del palacete no estuvo tan mal. El cementerio de la Alhambra estaba allí. Por tanto, como Boabdil cuando se fue se llevó a todos sus muertos, pues aquello se quedó más bien vacío. Entonces hicieron el Palacio de Carlos V. No está mal, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Yo quisiera comenzar este paseo por la Alhambra con el principio de un cuento de Washington Irving que dice: el príncipe Ahmed, el perfecto o el peregrino del amor. Ya no habría que leer mucho más para saber la poesía que tiene este cuento. Y por ahí quiero que comencemos.
Venga.
No, es que no nos va a dar tiempo mucho. Y entonces no sé si me da tiempo para leer el primer párrafo, que dice así: hubo una vez un rey moro en Granada que tuvo un hijo único llamado Ahmed, denominado por los cortesanos desde su más tierna infancia como Al-Kamel, el perfecto. Por las sobresalientes señales indudablemente demostradas, los astrólogos coincidieron en apreciar en Ahmed esas perfecciones y predijeron en favor suyo que haría un príncipe modelo y un gran soberano de reinado dichoso y floreciente. Pero una nube, entre tanta felicidad, pronosticaron. Una nube presentaba tintes rosados. Regiría los destinos del príncipe un temperamento amoroso que le llevarían ciertamente a muchos peligros. Esto, el resto del cuento
este
lo dejo ya
fue el
para
príncipe
los
que lo dejaron ahí en cautividad para que no conociera el amor.
La decisión fue que no conociera a las mujeres, que parece ser que los astrólogos entendían que era la perdición de los hombres. Eso después ya vendría alguien.
Perdona que me ría, perdona.
No, pero no te rías.
El tiempo ha cambiado mucho, pero hay cosas que no cambian desde la humanidad.
Comenzamos por ahí, por esa Alhambra, si te parece.
Venga, comienza tú por la Alhambra.
Ya está,
venga.
No, tú.
No, yo es que tenía lo de Mariana Pineda, pero quiero que nos hables un poco más de la Alhambra para enganchar con Mariana Pineda, la relación de Granada.
Bueno, Granada es poesía.
Sí, sin duda alguna.
Los poetas nazaríes dejaron bastantes huellas en Granada. Y sobre todo, hay un texto de alguien que yo conozco que dice, cuando salíamos a pasear lo hacíamos para disfrutar de Granada, la ciudad más bella del mundo, a respirar el aroma de los arrayanes, a sentir el eco de las palabras de las poetas nazaríes. Sabía interpretar el lenguaje de las piedras. Las piedras son las albaceas de las palabras antiguas que se lleva el viento. Esas piedras que ves desde aquí, si las escuchas con detenimiento, te contarán la historia de Granada. Eso es lo que quiero que hagamos.
Bueno, eso es hacer un poco de spoiler, ya te lo digo, de tu obra, pero está muy bien. Sí, bueno, Granada es todo. A mí, no sé por qué me motiva mucho esta mujer que nació en la Ribera del Darro en 1804, de unos padres que, bueno, el padre era de la aristocracia y la madre, pues, era una señora de... una ama de casa. No entiendo muy bien, y espero que tú me lo expliques, por qué este matrimonio no se veía bien con buenos ojos. Estamos hablando de Mariana Pineda, claro.
Estamos hablando de... Bueno, este matrimonio fue de conveniencia. Él era militar, él era mayor que ella. Bastante mayor.
Pero exactamente, sí. ¿Por qué no era un matrimonio...?
Ella era pobre. Había una diferencia social importante.
¿Y siendo pobre era un matrimonio de conveniencia ella?
Quizás me he confundido. Más que de conveniencia, de circunstancia. De hecho, ellos se tienen que casar fuera de Granada. A la madre de Mariana no la quisieron nunca la familia.
Y por eso a la niña la quitan, ¿no? Muere el padre
y la adopta un tío.
La adopta un tío. Un tío que en su casa hay que decir que, bueno, empiezan a... Ella siempre está rodeada de liberales. Hay que decir que en aquel momento España está dividida entre los liberales
estamos en un momento
en la segunda constitución.
Con Fernando VII. Y estamos surgiendo un movimiento liberal que sería...
Estamos en la PEPA, en la primera constitución que se hizo en España. Vale, bien. Y bueno, pues ella estaba rodeada de todo este ambiente cuando conoció a su marido.
Sí.
Y tuvo la desgracia también, se casa, tiene dos hijos y muere el marido en cuestión de 3 años. O sea, a los 18 años ya estaba viuda y con 2 hijos.
Sí.
Pero, sin embargo, siguió luchando por aquellas ideas que ella había visto en su casa y le habían inculcado de alguna forma entre el marido, su...
Bueno, había reuniones de liberales en su casa. Todo el problema que se plantea con Mariana Pineda es que le querían que dijeran los nombres de la gente que se había reunido, porque se suponía que se estaba preparando una insurrección contra el rey, y entonces todo el problema que se le plantea a Mariana Pineda es ese, y parece ser que efectivamente ya estaba al tanto de aquella movida, ¿no? Lo que no está claro es que no pudiera ser una trampa lo que le provocaron a ella para enjuiciarla, y que había otras connotaciones de tipo menos político, quizás más sentimental, contra ella, que al final le cuesta el garrote.
Sí, tú y yo hemos hablado muchas veces de que puede que estuviera enamorado de ella, porque era una mujer joven, ¿no? Y las mujeres viudas y jóvenes, pues, traen muchas historias raras por ahí, ¿no? Y puede que a lo mejor estuviera enamorado de ella el mismo que la manda al cadalso.
Claro. Entonces, esa Granada es la que yo, cuando vamos... Me gusta pasear, o sea, es y aún no hemos pasado por la Granada de Lorca, es decir, que es que en Granada se va repitiendo una tras otra generación. Como dice Lorca, dice, el río Guadalquivir va, tú te sabes las poesías mejor.
No,
está hablando de los dos ríos de Granada. Sí, los dos ríos de Granada llevan pesar, llevan dolor sobre Granada. Es como si hubiera una sensación de tristeza, incluso después, de tristeza o de sangre. el propio Carlos Cano después volverá a decir Granada está atrapada y solamente se puede salir de Granada por las estrellas y tal, ¿no? Entonces, yo esa es la Granada que a mí se me ha quedado también.
Tú sabes que la figura de Mariana Pineda la reivindica mucho Fernando de los Ríos, porque en el centenario de su muerte, que coincide con la Segunda República, él... bueno, la saca a la luz y luego la recupera Federico García Lorca. Y fíjate, hay una señora que se llama Antonina Rodrigo que hace una biografía magistral de ella y no ve la luz en el año 67 porque entonces estaba Fraga y Barne y no dejan que se publique aquel libro.
Sí.
¿Qué te parece?
Me parece que... yo es que de Antonina Rodrigo estás refiriéndote a las mujeres...
Me estoy refiriendo a una biógrafa de Mariana Pineda, claro. Sí. De una biógrafa que es la que en realidad ha hecho la biografía más exhaustiva de la vida de Mariana Pineda. Porque sí que es verdad que Federico García Lorca la reivindica, eso que te he dicho, junto con Fernando de los Ríos, en el centenario de ella, que coincide con la Segunda República, ¿no?
Sí.
Pero esta mujer, en el año 67, es la que primera vez investiga sobre toda su vida y no la dejan editar el libro hasta muchísimos años después, claro.
Yo creo que es
para ¿Qué tendría aquel personaje? ¿Qué tendría que le daría que le daba miedo al poder? ¿Una mujer con 27 años le daba miedo al poder?
Yo quería preguntaros en este tema. Ha dicho José antes que Granada, generación tras generación, pues sus ríos lloraban el agua de las lágrimas, ¿no? De todo lo que han pasado ahí, nos remontamos, Reconquista, todo bueno. Y lo más, una de las cosas más grandes para la evolución cultural es la Universidad de Granada. Es de las más antiguas, de las que tiene más solera. Los campus de la Universidad de Granada son maravillosos, solamente por ir a visitarlos ya merece la pena. ¿Cómo está hecho, os acordáis, lo que son las tascas, los lugares de encuentro de los estudiantes, luego con la grandiosidad de grandes restaurantes, grandes hoteles? La Universidad de Granada tuvo mucho que ver en todo este proceso cultural de Granada.
Bueno, la Universidad de Granada, en todo lo que es la historia de Granada, yo tengo que decir que tiene una capacidad de divulgación, de edición, uh-huh, de libros, de obras de histórica y de poética muy grande, y además se refleja en lo rica que es Granada, por ejemplo, actualmente en poetas y en escritores, ¿eh? O sea, en esto yo creo que la
Universidad... Por eso la divulgación es tan importante y lo ha salido a hacer.
Es importantísima. Ha habido muchos grandes profesores de la Universidad de Granada que se han formado. Yo no quiero, o quizás sí, es que la atmósfera de determinadas ciudades se queda como un, la palabra no es mía, como un magma, ¿sí?, ahí flotando,
¿sí? ¿Sí?
Que es como el alma, ¿sí?, de la gente que pasó primero y fueron, y entonces los que llegan después se quedan impregnándose de ese espíritu. ¿Eso puede ocurrir en una ciudad como Granada? Yo creo que sí, porque a mí me pasa.
Sí, Salamanca. O sea, hay ciudades que tienen, que emergen ese tipo de...
Pero...
Te hablan.
Bueno.
Bueno,
¿dónde vamos?
A mí me gustaría contarte una anécdota, y es que en septiembre del 1934 Lorca termina su libro de El diván del tamarí. Para su publicación se la da Antonio Burín, que es decano de la Universidad de Granada de Filosofía y Letras. Y esta edición, que se retrasó, él la retira porque ve que no se la van a publicar y se publica en Nueva York en el 1940. Nunca fue aclarado por qué esta universidad retrasó la publicación del Diván del Tamarí. Se piensa que sería debido a la ideología del autor y sobre todo porque resultaba incómodo para los radicales y los militares, claro.
Yo creo que esa es la estupidez de muchas veces cuando de los sistemas dictatoriales. El Diván del Tamarí es posiblemente el regreso de Federico García Lorca a la poesía más clásica de los poetas nazaríes. Es la vuelta a la poesía andalusí. Mm. vista desde la pluma y desde la perspectiva de un poeta del siglo XX. Es incomprensible. Yo creo que es uno de los mejores libros del Federico García Lorca, y precisamente porque vuelve a esa fuente, a ese origen, que es el que ha alimentado a tantísima gente en torno a Granada o en torno a otras ciudades de este tipo. Y lamentablemente el tiempo se nos echa encima, porque aquí nuestro control nos está diciendo algo, y vamos a oír quizás la última pieza musical del programa de hoy. Esta música que estáis oyendo, todo el mundo sabe cuál es. Lacrimosa de Mozart, se escuchó el otro día en la Basílica de Santa María. No es fácil montar este grupo de... Grupo no, 150 personas, por lo menos.
Que dirige Manuel Ramos, ¿no?
No es fácil organizar esto, no es fácil dirigirlo. Y para que esto sea posible es porque hay grandes músicos en nuestra ciudad. En este caso, el gran músico se llama... Manuel Ramos, pero yo ya en estos minutos que nos quedan sí que quisiera que le dedicáramos unos minutitos breves nada más a nuestros músicos. Adelante. A los músicos que ha dado esta ciudad. No sé cómo veis vosotras ese panorama musical.
Si tú consideras que en estos minutos podemos darles viabilidad.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para hacer una referencia, no se trata de hacer la historia musical de Elche, pero creo que para que sea posible la existencia de que haya músicos como Manolo Ramos, como antes Joaquín Goncina, o el maestro Javaloyes, o por ejemplo Pepico Baello, que ha hecho muchas marchas moras, para eso hay que tener una tradición, que es a donde yo quiero que vayamos, tan musical como la de El Misteri. Ahí está la cuestión.
Bien, claro.
Bueno, yo quiero nombrar, ya que estamos hablando de músicos, que el día 1 estrena en La Lonja Javier Baeza su último disco. Y eso también es de la gente que lo sigue, que es muy importante. Pues nos lo comentó María Ángeles y me tomé nota sabiendo que íbamos a hablar de lo de los músicos. El día 1, Javier Baeza en La Lonja.
Y bueno, y ya por si faltaba poco, tenemos a Blanca Paloma también, que es música, ¿no? Sí, entonces creo que con esto sí que estamos llegando ya al final de nuestro programa.
Volveremos a este tema.
Sí, se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, no hay más tiempo. Entonces volveremos músicos el mes que viene. ¿Cuándo será el próximo programa? Recuérdamelo.
Pues yo, si quieres que te diga la verdad, con esto de la Semana Santa, las vacaciones y tal, me da la impresión que debe ser sobre el 6 de mayo aproximadamente.
Ya nos hemos quitado medio sayo, el 6 de mayo.
El 6 de mayo. Así que hasta el 6 de mayo no nos volveremos a ver. Ojalá tuviéramos programa con más frecuencia.
Pues un placer.
Pues aquí estamos. Aquí estaremos el 6 de mayo. Gracias por todo.
Tatuado en tu piel, presumes de él. ¿Con quién lo eliges bien?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.